Hola, 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 hola.
Hello, ¿cómo
¿Cómo
estás?
estás? ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente, Tony.
Sí, también. Había una fallita ahí con un cable. Ahí va de
Ajá,
nuevo.
pero ya se
Algo se escucha.
solucionó.
Pues se escucha algo de ruido, no sé, como que está ahí dando lata. Pero bueno.
Pero bueno, ya
Esperemos
está.
no sea tan perceptible para la gente y que no nos cause tanto conflicto.
Sí, no.
Por favor.
Está libre, el ruido está libre.
¿Cómo va tu semana?
Bien, está en orden.
Qué bueno,
Todo
qué
el trabajo.
bueno. Pues muy bien, Pau. ¿Qué tal que vamos a hacer el programa tan esperado de sistemas energéticos para el entrenamiento, ¿no? Para el entrenamiento deportivo.
Sí. Súper interesante, me encanta ese tema y sé que tú nos vas a ilustrar con tu gran conocimiento sobre el tema. Yo te
Pues
voy a hacer
compartir lo más
preguntas.
que se pueda, espero que no me esté faltando nada, que pueda compartir lo más que se pueda de información junto
¿Sí
contigo y
estudiaste
bueno,
las 10 metabólicas?
pues más o menos. No, la verdad no. Las tengo estudiadas hace 20 años.
Oye, fueron mi
Bueno.
coco cuando estudié nutrición. Wow, sí, pasé bien toda la materia, pero sí eran mi
No han
coco
cambiado,
las
no han
diez
cambiado,
metabólicas.
no han cambiado desde entonces, así que bueno. Pues
Es lo
bueno,
mismo información.
sí.
No, pero qué padre el tema. Ahí lo vamos a ir
Exacto.
desarrollando.
Sí. Pues bueno, llegamos al capítulo número 10 de esta cuarta temporada de Activando Salud y Fitness con Paola Lanís y Alain García, Head Coach Training, que damos por comenzado. Hablaremos de sistemas energéticos, zonas de entrenamiento y tiempos de recuperación, ¿no?
Sí,
Así va a ser
sí,
el
sí, sí.
desglose de este tema. Y bueno,
Excelente.
pues
¿Quieres
empezamos,
iniciar
¿no?
tú?
Ajá, hay tres vías energéticas, están relacionadas con el ATP, el adenosín trifosfato, que es la energía pura para que el cuerpo, el sistema energético que da la energía al músculo, se contraiga y genere el movimiento o la acción de tensión y luego el movimiento.
Exacto.
Y bueno, pues tenemos las tres que son. ¿Qué?
Fosfágenos.
No, bueno, ajá.
Ah, okay.
Anaeróbica, láctica, anaeróbica, aláctica y aeróbica.
Y
¿No?
aeróbica oxidativa. Es que tiene varios
Es la
nombres,
oxidativa.
¿eh? Hay varios
Sí.
términos, pero a ver, repítelos otra vez. Es anaeróbica.
Anaeróbico, láctico, bueno, aláctico que sería la
Aláctico.
A,
Sí, que
luego
también a esa, perdón
anaeróbico
que te interrumpa, se le llama el sistema de los fosfágenos, de
de
la
los
fosfato
fosfágenos,
creatina,
exacto.
también es otro nombre que se le puede dar. Ajá.
Sí. Y luego anaeróbico, láctico, el que sí produce lactacidemia, y aeróbico. Son dos
Aeróbico.
anaeróbicos, uno con ácido y uno sin ácido, y el aeróbico que obviamente no tienen presencia de acidez porque, pues por su forma de estructura como se está diseñada y por el tipo de esfuerzo que se requiere, hay mucho mayor transportación de oxígeno y pues eso conlleva que nunca va a tener acidez en la sangre, ¿no?
Sí, es la que, bueno, es la que el sistema que normalmente cuando estamos sentados, cuando tenemos poco movimiento, un cardio muy como leve, podría decirse, que entra en el
Sí,
sistema oxidativo.
oxidativo, ajá, o el aeróbico,
O
que
aeróbico.
realmente, bueno, como bien lo dices, va desde estar en pausa, o sea, no tener actividad como tal, sirve para todos los. Ya hablamos que en la parte de la mecánica muscular, el cuerpo pues siempre maneja cierta cantidad de tensión. Y esta tensión provoca que, bueno, pues se utilice un sistema energético porque pues es un sistema vivo, nosotros estamos vivos y estamos produciendo energía, utilizando esa energía y por consecuencia también la estamos oxidando mientras estamos respirando y transportamos el oxígeno a la sangre y a las células. Y bueno, Ese sería el aeróbico que va desde no hacer nada de actividad hasta hacer una actividad extensiva, que puede ir de arriba de desde 45 minutos hasta 2 horas, o 3 o 4, Ironman, Ultraman, lo que quieras. Sí,
justamente lo que te iba a mencionar, eso, que es el sistema de energía para competencias de Ironman, de maratones, que vendría siendo que una zona 1, zona 2.
Sí, bueno, ya hablando por zonas, nosotros hay muchas formas de dividirla, ¿no? Uh-huh. Tanto puede ser con letras, o sea, como R1, R2, R3, R4, ¿no? R5, son 5 zonas, o puede ser la zona regenerativa, aeróbica, superaeróbica, anaeróbica y VO2. ¿No? Okay. O sea, o el VO2 ya está cerca de la forma competitiva, por decir, a máxima velocidad, en el caso de las máximas velocidades. Entonces, okay. La gente las denomina como quieran, hay gente que las denomina en colores, ¿no? O sea, vemos que es muy práctico hoy en día, hay unas bandas de frecuencia cardíaca con una aplicación que te va midiendo las zonas de esfuerzo y te mete en los colores y te va cambiando la pantalla para que estés dentro de zonas de esfuerzo. Y bueno, pues eso tiene la relación con el tipo de zonas de esfuerzo cardíacas o de recuperación y de porcentajes de esfuerzo para poder tener un efecto específico que va de la mano con los sistemas energéticos, ¿no? Que eso es lo que... Todo tiene una correlación, tanto la parte química como la parte matemática o la parte estructural del entrenamiento. Y ahorita vamos a platicar de eso. ¿Quieres platicar un poquito de los sistemas energéticos más a fondo, un poquito más? ¿Quieres que...?
Sí, bueno, pues en este caso...
Lo que tú recuerdes, yo lo complemento.
¿De qué, perdón?
Lo que tú recuerdes y lo complementamos.
Sí, no, que es muy importante, o sea, este tema que estamos explicando, porque lo podemos trasladar al rendimiento deportivo, o sea, para alguien que entrena, sí, que conozca cuáles son las fuentes de energía que su cuerpo está utilizando en cierto tipo de entrenamientos, pues le va a ser de mucha utilidad, ¿sabes? O sea, qué tipo, claro, de manguerita en ese preciso momento de gasolina, por llamarlo de alguna manera, está utilizando. Y también, claro, para gente que igual, pues a lo mejor no entrena alto rendimiento, pero pues también, ¿no?, que tengan este conocimiento del cuerpo, cómo utiliza la energía, si haces un entrenamiento ligero, o a lo mejor si lo trasladas a un entrenamiento tipo HIIT, que es de alta intensidad, o muchas veces también porque el rendimiento se ve afectado por el tema de la alimentación.
Claro.
O sea, va muy enfocado, ¿no? Que conocer estas zonas o estos sistemas para, sí, poder llevar también a la par una buena alimentación y ser el rendimiento deportivo, ¿verdad? Entonces,
uh-huh. Sí, también el abuso de entrar a estas zonas de consumo de energía específicas también te puede estar interrumpiendo a lo mejor el proceso evolutivo de la parte entrenable o el objetivo en específico. Hay gente que abusa demasiado, piensa que a lo mejor haciendo mucho cardio va a perder rápidamente peso. Ya lo hemos hablado que va de la mano con el tema de alimentación, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos a la parte de la planificación o de la parte del esquema de entrenamiento, la parte entrenable. Y bueno, hay gente que de repente piensa que haciendo muchísimo más cardio, que ya lo platicamos también en las verdades o mentiras,
sí,
¿no?, en las ideas que se tienen, y no precisamente, sino más bien saber utilizar los tiempos de uso de cada tipo de energía y de cada sistema energético que queremos hacer con un gesto, relacionados con el gesto motor y la recuperación, para que el cuerpo esté listo para volver a repetir cierto tipo de gesto motor o cierto tipo de esfuerzo, y que tenga la capacidad de tener todas las reservas necesarias para poder admitir y aceptar el esfuerzo que queremos darle, y por consecuencia, bueno, pues lo que va a tener es el resultado, que va a ser mucho más efectivo.
Claro, y también para evitar el tema de consumir músculo, porque muchas
Claro.
veces cuando ya agotaste tus reservas de glucosa, de glucógeno, que es una fuente de energía, los fosfatos, la creatina fosfato, la grasa también, llega un punto en el que el cuerpo ya deja de, o sea, no cree completamente, porque siempre todos los
Claro.
sistemas están activos
Y
al
se
mismo
protegen.
tiempo, pero sobresale uno en ciertas, por la intensidad o el tipo de entrenamiento, lo que sea. Entonces, justamente eso, evitar llegar al punto de tener que consumir de tu músculo para generar ATP, que el ATP es la energía, como ya lo dijo Alain. Entonces, sí es importante, ¿no? Como que explicar bien estos tres sistemas. Como ya hablamos un poco del sistema oxidativo o aeróbico, que es en presencia de oxígeno, y creo que es la fuente de energía como más duradera
Sí,
para
la que
maratones, para
podemos extender
maratonianos.
muchísimo más. Exacto. Entonces, bueno,
¿Verdad?
hablando de la zona 1, de la tipo A del sistema de entrenamiento, la anaeróbica aláctica, que sería mayormente el uso de los ATPs, del adenosín trifosfato, o como
Sí.
tú dijiste que en su otro nombre podría ser.
Los fosfágenos, fosfato
Los
y
fosfatos.
creatina.
Exacto.
Esta fuente de energía, la de los fosfágenos, es la más rápida, es la que se obtiene. Ya la tenemos, el ATP ya
Sí.
lo tenemos guardado en los músculos, por así decirlo,
Y
y
está
tiene una
disponible
duración
a
muy
velocidad.
corta, de 15 a 20 segundos.
Sí, de hecho,
Ahí.
bueno, yo diría que de entre 5, va a depender del tipo de persona.
Sí.
Aquí voy a aclarar varias cosas
Va,
porque.
va, va, dale,
Hay
dale.
partes científicas, o sea, hay como reglas científicas, y sí te dice que va de los 10 hasta los 18 segundos, por decir, lo más extendido.
Sí.
Pero hay otros documentos por ahí donde marca que está entre los 5 y los 18 segundos, por decirlo así. O sea, ya nos baja un rango más disminuido, y la razón es porque la gente que tiene menos actividad física o que tiene menos adaptaciones fisiológicas, deportivas y entrenables, conlleva que su organismo requiere de mayor energía para empezar a moverse porque no tiene el control, la técnica y la movilidad adecuada para desarrollar incluso a veces hasta un movimiento tan simple como es la marcha, ponerse de pie de una silla, etcétera. Entonces se desgasta esa reserva
De energía.
de energía, ajá. Y bueno, pues se la puede desgastar en 5 segundos, o sea,
En
en
cinco
ponerse de
segundos.
pie del sillón, ¿no?
Sí.
Entonces, para ellos es demasiado esfuerzo, para la gente que no hace actividad. Pues hoy por hoy todo se está escalando más, es el tema ya no tanto deportivo, sino el tema más la calidad de vida, la salud física. Entonces, han ido cambiando como los estándares de métricas por lo mismo, porque hay mucho más población para analizar inactiva que activa, o activamente deportiva, digámoslo así.
Sí.
Entonces, bueno.
Sí, y bueno, les quiero poner un ejemplo de este tipo de energía. En los entrenamientos HIIT de intervalos de alta intensidad, que son protocolo de, vamos a decir, 30 segundos de un trabajo, sí, de un entrenamiento de alta intensidad, seguido de un protocolo de 30 segundos de descanso. Es
Sí.
cuando se utiliza, por ejemplo, esa fuente de energía, que es los fosfágenos. 30 segundos, a lo mejor, bueno, no van a durar a lo mejor es una intensidad más baja, o sea, o
No,
hay
sí
diferencia
sucede.
entre ella y
Sí sucede.
la
Sí.
anaeróbica.
A la láctica y a la ajá, estás de la aláctica a la láctica. Sí sucede. Sí suceden las dos cosas, o sea, en los
Okay.
HIIT suceden las dos situaciones. Sucede que llevas del 0 a los 18 segundos de tus 30, por decir, o a los 15, vamos a hablar así, en la mitad
Okay.
y la mitad, utilizas la parte de los ATPs. Y una vez que pasas esa barrera, ya desde los 10 segundos se viene preparando el rompimiento del eslabón para empezar a liberar los ADPs.
Sí.
Adenosil trifosfatos,
sí,
que van a producir el fosfágeno, mm, y te va a ayudar a extender esos 15 minutos por otros 15.
15 aquí, segundos.
Ajá, esos 15 segundos, perdón, por otros 15 segundos, okay, para tener tus 30.
Bueno.
Una vez que pasas esos 30 y continúas, tú puedes extender en ese esquema del anaeróbico láctico por hasta 12 o 15 minutos.
Ya. Yeah.
Pero va a empezar a entrar esa ruptura de cadenas del trifosfato para convertirse en dos fosfatos que van a requerir de un calcio para que se fije y entonces se genere una nueva cadena de trifosfatos que te van a seguir manteniendo la energía para que puedas seguir ejecutando el movimiento.
Va, correcto. ¿Ah? Bueno, el punto al que quería explicar es eso, o sea que se utiliza esa energía, ese ATP que está guardado en el músculo, tiene una duración de segundos, luego viene un descanso y otra vez se vuelve a rellenar esa energía en el músculo, esa se repone en el momento, por eso el claro, tipo de entrenamiento es intenso, descanso,
sí,
porque te provee la energía, muy corta duración, pero claro, en el momento te la vuelve a dar si tú descansas, y los otros sistemas, bueno, en el caso de la glucosa, el glucolítico, no sé, anaeróbico,
Láctico.
Ajá, exacto. O sea, tardan más. Este tipo de energía es la que te la repone en el momento. A diferencia, sí, de la glucosa, que tienes que alimentarte para volver a suministrar los glucógenos, ¿verdad?
Claro. En el esquema de entrenamiento, en el método de entrenamiento de HIIT y de intervalos, el intervalado, se utiliza esos dos tipos de energía todo el tiempo. O sea, está regenerándose y alargándose, regenerándose y alargándose. O sea, empieza de cero, utilizarse la reserva disponible, se regenera, te lleva a tener la acción del intervalo o de la duración de la ejecución y en la recuperación. Mientras empieza a disminuir tu frecuencia cardíaca, sigues transportando oxígeno a alta velocidad por inhalación y eso ayuda a que siga regenerándose.
Exacto.
No requieres de tanta demanda de oxígeno, no es tan prevalente, digamos, la situación de necesidad de oxigenación para recuperar esa energía, sino okay, simplemente por el hecho metabólico ya te lo va dando y entonces puedes extender. Ahora, ¿cuánto realmente de una sesión de una hora hablando en HIITs, en bloques, en el momento de la actividad o del esfuerzo físico realmente te da? No pasa de 15 minutos. O sea, el esfuerzo son 15 minutos.
De hecho,
20 minutos.
Estoy haciendo un diplomado en HIITs ahora. O sea, me estoy certificando, ¿sí?, como coach para entrenamiento HIIT y justo te hablan de eso. 15 a 20 minutos máximo. Quítale los descansos.
Calentamientos, descansos, cambio de rutina.
Todo, pero efectivos realmente son 20 minutos. Ahora, para que, sí, tú llegues a un HIIT, para que lo puedas lograr, se requiere de semanas. O sea,
sí, tienes que...
Yo no sabía eso.
Sí, o sea, por estar en estos dos sistemas energéticos y por estar haciendo la regeneración y el restablecimiento de la reserva de ATPs, el cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo así, a menos que seas una persona muy entrenada o que esté acostumbrada a hacer carreras de velocidad de 200 metros, de 400 metros planos, donde descansas 5 minutos y vuelves a hacer un gesto motor, pero rellenas por completo los dos sistemas, tanto los ADPs como los ATPs disponibles, sí, para que se oxiden una vez que se acaben los ATPs. Es un tema de entrenabilidad, es una adaptación fisiológica donde primero el cuerpo tiene que tener la sensación del uso y la necesidad de la regeneración para estar pendiente del momento del gesto motor y poder empezarlo a hacer con continuidad.
Ok.
Ahora, hablando de tiempos de recuperación, ¿cuánto tiempo crees que se requiere para recuperar un gesto motor de esta intensidad?
En el entrenamiento posterior.
Sí, o sea, hoy es jueves, ¿y cuándo podría volver a hacer un HIIT?
Pues mira, eso sí no sé, pero la recomendación es de máximo tres veces. Creo que 72 horas, si no me equivoco. La recomendación de HIIT es de máximo tres veces por semana este tipo de entrenamiento.
Ok. Va a depender de varias circunstancias, pero bueno, hablando de una aritmética simple, como estamos generando parte de anaeróbica con lactacidemia, o sea, con producción de ácido láctico, porque ya los esfuerzos a lo mejor, los primeros 5 minutos no está tan presente la acidez, pero conforme vas llegando al punto de regeneración continua, aún siendo un experto en el entrenamiento de alta intensidad, los últimos minutos empiezan a ser más ácidos en cuanto a generación de ácido láctico. Por consecuencia, ya te saca de la recuperación a 24 y te mandaría de 48 a 72 horas y va a depender de estas 48 o 72 horas de los elementos que utilices para el entrenamiento. Si, por ejemplo, tú me haces pliometrías o multisaltos dentro de tus hits, que son saltos, sentadillas con saltos, los que me quieras hacer, saltos de cuerda, acelerados, o agarras y utilizas algún elemento como una barra y haces el arranque, levantamientos rápidos, por 30 segundos, aunque sea con poco peso, pero la acción efectiva de velocidad de respuesta va a llevarte a que por el uso de esos elementos y de esa especificidad en los esfuerzos físicos, te va a llevar a que se vaya 72 horas. ¿Dónde vemos este tipo de esfuerzos? En el CrossFit. Entonces, la gente que quiere entrenar CrossFit diario de lunes a domingo se lastima. Y se lastima muchísimo. No solamente se lastima la adherencia de la fibra, sino que lastima su sistema regenerativo a nivel endocrino o a nivel de disponibilidad de energía para la ejecución de la actividad y empiezan a tener mermas, se sienten cansados, molidos. Y no es que, y no va con la frase esa de que si no duele,
No pain, no gain.
Ah, exacto. No va con eso, sino que realmente el entrenamiento no debe de doler. El entrenamiento bien hecho y estructurado tiene que tener la capacidad de tener todos estos tiempos de ejecución y de recuperación para poder hacer un gesto de calidad y producir las adaptaciones necesarias para lograr el objetivo.
Exacto. Ahora, lo que mencionas, no quiere decir que porque entrenas 3 días CrossFit o entrenamiento tipo HIIT, no quiere decir que no puedes entrenar los otros días u otro entrenamiento ad hoc, menos intenso o diferente, ¿verdad? Que no se contraponga justo con la recuperación, con la adaptación.
Ajá, yo te diría que, bueno, por ejemplo, es que aquí depende, bueno, vamos a poner un escenario para que la audiencia pueda entender un concepto de un escenario. Un escenario, la gente que está utilizando hoy el sistema HIIT, la mayoría de las personas que quieren entrar al entrenamiento HIIT, no el entrenador, sino los clientes, están buscando respuestas rápidas en menor tiempo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Primero, pues ya hablamos que necesitan para tolerar primero el tipo de entrenamiento y que su organismo también tolere la readaptación y la reestructuración de la transportación de energía y el restablecimiento de la misma. Bueno, eso les va a llevar un tiempo. Entonces, la manera más adecuada, como yo lo interpretaría y como yo lo desarrollaría, sería HIIT, pesas simples y cardio, entrenamiento de fuerza, resistencia y un cardio, HIIT y así, también la llevaría y luego una pausa total, un descanso total. O sea, ya que completas tus 3 de HIIT y tus 3 de fuerza cardio, te avientas una pausa total para completar tus 7 días.
Okay.
¿Esto qué te va a ayudar? Que intermedio a eso vas a ayudar a que empieces a transportar oxígeno y el día que haces intermedio de los 2 HIITs, ayudas con la aceleración de transportación de oxígeno a liberar la acidez en la sangre.
Okay.
Y vas a reducir el tiempo de recuperación. Sí, o sea, no va a ser tan largo y prolongado porque la parte oxidativa, o sea, el sistema oxidativo, va a coayudar a la adaptación de regeneración. Pero, todo es un proceso. Entonces, una persona que empiece en un entrenamiento HIIT, pues va a empezar con 10 minutos reales del HIIT. ¿No? O sea, estamos hablando que en una sesión ya grande, expertos y gente que ya domina el entrenamiento y que se recupera bien en las zonas, en los tiempos de recuperación, pues tiene 20 minutos reales de efectivos de entrenamiento. Pues un principiante va a tener 10 minutos efectivos de entrenamiento. Okay. Por consecuencia, va a empezar con un cardio extensivo sobre la base del cardio extensivo. Ahora vamos a hablar del oxidativo. El oxidativo empieza a partir de los 25 minutos y hasta lo que quieras, ¿no? Porque ya te vuelves así.
Sí, que es la lipólisis, el rompimiento de ácidos grasos, para generar ATP. Exacto. O energía, es correcto.
Exacto, ciclo de Krebs, todo, ya es un tema, ya hay otras corrientes metabólicas,
sí,
que entran en el sistema oxidativo o en el aeróbico, donde ya hay diferentes estructuras que te pueden ayudar a acelerar o a extender por horas el sistema de energía.
Sí.
Pero a baja intensidad, con frecuencias más controladas y más constantes. Y entonces, por decir, la persona que te entrena HIIT principiante y te hace 10 minutos efectivos, está haciendo una sesión de 40, 35, 40 minutos, no más. Entonces, al siguiente día tendría que hacer un entrenamiento de pesas de no más de 20 minutos para completar con otros 20, 25 minutos de un cardio. Okay. Para empezar ahí las adaptaciones.
Adaptando al cuerpo.
Todo.
Y no sé, puede que también igual al principio ni siquiera lleguen a esa zona. O sea, gente a lo mejor que nunca ha hecho ejercicio, o también que trae peso, kilos de más, por así decirlo, todo eso, pues hace que no llegues a cierta frecuencia cardíaca, a cierto porcentaje, que no estés, claro, no estés entrenando pues un HIIT. O sea, eso va a tardar a lo mejor tiempo en lo que suceda esa adaptación, y hasta mentalmente también. Hay temas que te bloqueas, te proteges de... lleva su chiste, no es tan fácil. Ese entrenamiento tipo HIIT está padre, es muy práctico, porque dices, bueno, a lo mejor en 20 minutos, en 10 minutos, saco mi entrenamiento y no me tengo que echar un entrenamiento de una hora y media de cardio. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero para llegar a eso, se requiere entrenamiento y adaptarte y convencerte también, o sea, mentalmente, del esfuerzo que es.
O sea, hasta para entrar en el rango del no quiero invertir tanto tiempo, tienes que invertir varios días. O sea, hablamos que de 5 a 6 días de entrenamiento para que modules tu recuperación y tu regeneración.
Claro.
Impactes en tu sistema energético, el endocrino y las adaptaciones mecánico-musculares. No puedes agarrar y decir, voy a nada más 2 veces por semana a hacer el entrenamiento. Eso no te va a ayudar. O sea, está de entretenimiento, pero no está de actividad física. La realidad es que, pues, aunque le dediques 45 minutos bien estructurados para hacer una evolución, va a llegar un momento en que tus 45 se extiendan a una hora y a una hora 10. Ya después de eso, tú ya no tienes más que entrenar si no tienes un objetivo de alta resistencia. O sea, cantando.
Correcto.
O sea, dime.
Sí, pregunta, siguiendo con el tema del fosfágeno de este sistema, ¿qué porcentaje, o sea, en cuanto a zona o frecuencia cardíaca, qué porcentaje se puede considerar arriba de qué para saber que ya estás en esa zona del fosfágeno?
O sea, que ya te lo acabaste o que ya empezaste a entrar.
No, que ya entraste, que estás en esa zona, es arriba de un 100%, un 80%.
No, es que depende de la persona, pero hablamos de una persona que no tiene, que va a empezar en la actividad física, que es pasiva, etcétera, pues con un esfuerzo hasta del 65-70% empieza a gastarse esos ATPs. Para una persona ya entrenada tiene que estar arriba del 85% de su VO2.
Ok.
O sea, son esfuerzos más intensos. Es que hablamos, es tan grande la manera de subdividir la programación del entrenamiento, que como siempre lo he dicho, está basado en el esquema individual y único de cada persona para poder tener los resultados. Entiendo que hay cosas que son genéricas, pero por eso se tienen que tratar de modular dentro de la generalidad que tienes de grupo. O sea, si yo tengo un grupo que, bueno, pues es una, son personas que no han hecho actividad, pues voy a modular esos 35, 40 minutos iniciales en ese tipo de esfuerzo, y medianamente, pues sí tenemos que saber un poquito más de la persona en ese sentido en cuanto a sus zonas energéticas. Okay. Entonces, ahí te va. Primero, hay que saber dividir las zonas energéticas, y bueno, pues hay una regla ahí para hacer este, el cálculo, que es 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca en reposo por la zona, por el porcentaje de la zona de esfuerzo que queremos trabajar, más la frecuencia cardíaca en reposo, y ese nos va a dar el total. ¿A qué voy? Si tenemos, por decir, vamos a sacar una calculadora. ¿Tienes una calculadora a la mano o no?
No, fíjate que no tengo aquí a la mano.
Voy.
A ver,
tú. Ahí voy. 220. 200,
saca el mío.
220. Saca el mío. A ver, dame tu frecuencia cardíaca en reposo. ¿Menos tu edad?
Ay, ¿sabes qué? Eso sí, no sé. Es, mi edad 33, pero la
en reposo. Menos 33.
Ajá. Pon un promedio.
Menos. Pues vamos a ponerles 60 de reposo. Okay. Para que sea un número cerrado. Eso nos da 127. Ahora, ¿por qué tipo, que por qué porcentaje de esfuerzo quieres tener? Acordémonos que del 50 al 59 o al 60 es la zona de recuperación. Del 60 al 65 es la zona aeróbica. Del 65 al 75 es la superaeróbica. Luego del 75 al 85 la anaeróbica, y luego del 85 y más, el VO2, ¿sale?
Ok, bueno. Correcto.
Entonces, tenemos 127, ¿a qué porcentaje quieres entrenar?
Pues yo quiero entrenar un 80%, mi 80%, ya en una anaeróbica, en una zona anaeróbica.
Punto más 60. No sé usar calculadora. Tienes que estar en tu 80, son 161 pulsaciones.
161, ok, correcto.
161.6 sería tu 80. Entonces, si me dices, quiero mi 80, mi 127 por punto 9 más 60. De 160 a 174 para que estés en el umbral del, entre el 80 al 90.
Sí.
¿Sí?
Sí, esa sería como mi zona para entrenar HIIT, este...
Ajá, estamos hablando de algo genérico porque no tenemos realmente el dato de tu frecuencia en reposo. Hay que hacerla basal, tiene que ser acostada. Tenemos que tomarte la... yo recomiendo tomar ese tipo de dato... Dormir con la banda del Polar o con el medidor de pulsera, que ahora ya la mayoría de los relojes ya traen de pulsera.
Sí.
Y antes de que te pares y camines y tomes agua y ta, veas aquí las frecuencias. Agarres y le hagas, ¿tás? Ay, a ver, ¿cuántas pulsaciones traigo? Yo aquí, pues bueno, estoy 73, sentado, platicando, despierto. A lo mejor me despierto en 50, en 50. Y ese es mi basal. O la otra, si tienes una aplicación... Ya estoy haciendo publicidad de las aplicaciones.
Sí.
Sí. Pero bueno, son muy prácticas hoy en día porque ya tenemos muchos datos y la mayoría de las personas no buscamos eso. Pero mira, por ejemplo, aquí, cuando yo me desperté, hoy tenía... ...51 pulsaciones. Entonces, mi basal es 51. Uh-huh. Esto va a hacer que llevemos zonas de esfuerzo más bajas. Ajá. Hay gente que tiene frecuencias más altas en reposo y más bajas. Entonces, es bien importante tomar la frecuencia. Si no tienes un medidor para esto, digo, hay unas aplicaciones que ya le pones el dedo, ya que les gusta dormir con el celular en la cama, pones el dedo y te mide las pulsaciones acostado. O ahora que está muy de moda que todo el mundo tiene en su botiquín un oxímetro, te pones el oxímetro y te dice las pulsaciones con las que te estás despertando. Entonces las anotas por 3 días y sacas la media de esas 3 días. Y entonces ya tienes la de reposo.
Ya, correcto.
Y,
correcto.
¿No? Y ese sería, de ahí ya puedes sacar que para la señora Juana requiere en su zona del 70 al 80%, 170 pulsaciones, entre 170 y 180. Pero para la señora Beatriz requiere, para entre su zona del 70 al 80%, la señora Beatriz requiere 165 a 175. Entonces, cuando entrenan, tú le pides a Beatriz 175 y a la señora Juana 180. Un ejemplo. Hablamos meramente ejemplos, ¿eh?
Ok.
Es bien importante, incluso aunque tengas grupos, manejar ese tipo de subdivisiones y de datos, porque va a ayudar a que la persona se esfuerce dentro de la zona efectiva de la actividad y del esfuerzo en cuanto al HIIT, en cuanto a lo que haga.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, qué importante, o sea, por eso mencioné al principio, saber, o sea, en qué zona estás entrenando, porque te va a dar mucha idea y la recuperación, el esfuerzo, todo, pues va a ser óptimo. Entonces, muy bien, muy bien.
Claro, y ahora, espérame, déjame nomás completar eso. Y como profesional, a nosotros, esa parte nos ayuda a entender que a lo mejor la señora Beatriz no alcanza las frecuencias que yo le pido, aún cuando los ejercicios pueden ser exhaustivos. Entonces, a lo mejor ella necesita un nivel más alto o sea, un reto mayor en ese movimiento, una progresión hacia arriba o una progresión hacia abajo y empezar a aumentar la velocidad. O sea, yo como entrenador le digo, acelérame las piernas, quiero ese climber más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ¿sabes?
Sí.
Y se lo va. Y entonces tú sabes cómo retroalimentar esa parte.
Claro.
O le dices, climber y salto, haces 4 climbers y un salto, 4 climbers y un salto, 4 climbers, y entonces, pum, en el primer intervalo no te lo va a dar, pero en el siguiente, por supuesto que ya te lo va a dar, porque lo importante es que esté en la zona para que sea eficiente el entrenamiento de alta intensidad o de intervalos.
Va. Uh-huh. Correcto, correcto. Y bueno, me gustaría agregar, digo que eso es de otro tema, que es de suplementos, pero en cuanto a ese sistema de fosfágenos, el monohidrato de creatina, no sé si lo has escuchado, el suplemento que a mí me encanta y es de los más estudiados. De hecho, justamente lo que hace es rellenar los músculos de fosfato creatina. Entonces, por ende, te da mucho más rendimiento en el deporte. También, bueno, ahí te ayuda en el tema de construir músculos. O sea, tiene muchos beneficios, pues, pero claro, se adapta perfectamente ese suplemento a este sistema energético, que es el fosfágeno. Sí.
Complementa sí, el sistema energético. Así como un suplemento que puede ayudar es un suplemento que te ayude a rellenar el glucógeno muscular para el tema oxidativo, que es muy uh-huh. necesario porque hay un movimiento prevalente y constante, continuo, extensivo además, que se requiere. Hay suplementos que tienen eso, que rellenan el glucógeno. Sí. Pues así, sería el ideal para ese tipo de...
Sí. Para este tipo de energía, que la carga es durante semanas, no es como lo tomas un día, perdón, claro, y sí, ya te da el efecto, no, es conforme van pasando días, semanas, se va rellenando y te da un extra, ¿no?, de rendimiento.
Ya saben que, ya sabemos que les vamos a caer gordos y mal, porque todo lo queremos a varios días y a muchos días, y todo es adaptaciones y lleva su tiempo, Pero la realidad es que no lleva tiempo, o sea, tener esta, la panza gorda lleva tiempo, porque pues, es estar comiendo mucho, pues, ¿no? Estar desvelado, pues lleva tiempo de, o sea, estar cansado y por no dormir, pues es porque te la pasaste tiempo sin dormir, o sea, todo lleva tiempo, ¿no? Entonces, el entrenamiento y las adaptaciones fisiológicas y metabólicas y mecánico-musculares, pues requieren de tiempo y de paciencia. Algo que dijo Pau en los primeros programas es, pues, hay que tener paciencia, porque la paciencia va a ser tu aliado en este proyecto que es la actividad física para uno mismo, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, bueno, aunque les caigamos mal, pues, ¿qué les...? Les digo que, pues, por eso ya dejo de entrenar yo a la gente. Ya no entreno.
Porque te enojabas.
Porque lo quieren rápido y luego me piden... Bueno, a mí que yo me dedico ya no tanto a la parte de la imagen. La imagen es como un poquito más... Nunca me ha gustado tanto. Pues sí la manejo, me gusta... pero no es mi fuerte, o sea, no es mi fuerte de gusto.
Sí.
Pero yo con entrenamientos más cortos y breves logramos objetivos más rápidos. Va. Pero bien estructurados, nada más que tienen que ser toda la semana. Pero en el caso de la gente de rendimiento que yo tenía, quería correr un maratón, un Ironman, un doble Ironman, ya en un año, y yo les decía, necesitas experiencia.
Sí.
Y la experiencia se gana entrenando años. No, no,
años,
me...
y años.
Aunque
no
tengas cualidades. Aunque
no
tengas cualidades.
Que sí. Me aventé un maratón. Digo, claro, compré el entrenamiento de bici, fondos, todo. O sea, ya traía mucho rendimiento en la bicicleta. Pero me decidí a correr un maratón con mi papá justamente dos meses y medio antes del maratón de aquí de Monterrey. Claro. Pero fue como un tema de, ok, lo voy a hacer con mi papá, o sea, un tema sentimental mío, y pues me preparé, no sé cuántas semanas fueron, lo logré, pero el desgaste está cañón,
el mental y el físico.
Sí. Lo acabé en 5 horas 22, que considero que no está mal para haber entrenado en
meses. Para no prepararte como debe de ser. Pues.
Como debe ser. Pero hay que aclarar, ya traía previo a eso muchos kilómetros de
resistencia. Sí, de pero resistencia. No entrenamiento de maratón. Ahora, aquí, ahí mismo, con esa persona que hiciste, que es tu papá, tu señor padre, pues él sigue haciendo maratones, porque él se prepara para los maratones.
Sí, claro.
Quiero entender que es así, ¿verdad? Sí. Ah, esa es la diferencia, lleva años, y cada vez puede sentirse más cómodo y a gusto y divirtiéndose en algo que a lo mejor tú dirías, híjole, lo voy a pensar porque es 8 meses de preparar un maratón, es 10 meses, ya teniendo un trabajo físico, adaptaciones, fuerza, resistencia, por otras actividades que estabas haciendo, o sea, pensando en eso, dice uno, ¿y lo haré o no? O sea, entonces cuando llega gente que me dice, en 6 meses quiero correr el maratón, y yo, sí, ¿tú has corrido una carrera? Nunca. No, pues espérate, 2 años, ¿no?
Ponte metas, ponte primero un 10K, luego un 21K y ya sobre la
16, sí, exacto. Ve viendo cuáles son. Primero yo, es que la gente quiere hacerlo como moda y como complemento de vida y está muy bien, pero hay que hacerlo de calidad y con conciencia, porque si no, es muy, 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 muy atrevido y de repente puedes tener muy malos resultados.
Sí, exacto, exacto. Entonces, no lo hagan. Yo ahorita ni lo que volvería a tomar.
De porrista sí, pero no de participante. No se te escucha. No te escuchas. Algo pasó.
¿Ya?
Ya. Se, como que se mutió. Okay.
Perdón, se fue.
No te escuchamos nada decía, desde que dijiste de que ni loca.
Ni loca. En este momento, o sea, me dice mi papá que si corremos el de Nueva York del próximo año, y le digo, ¿sabes qué? Me puede ganar la emoción y decirte ahorita, ay, sí, pa, nos preparamos, pero yo no. Yo tengo ahorita otros objetivos deportivos, que se van a contraponer con lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces ya más fría puedo decir, no me voy a aventar un maratón, porque es padrísimo y digo, no quito intenciones a nadie. Yo creo que todo mundo deberíamos de correr, aunque sea una vez, un maratón, pero lleva su preparación, es lo que queremos transmitirle, de que no se toma la decisión de la noche a la mañana, no,
claro.
Corre 5K, luego te vas al 10K, 21, y ya sobre
lleva un
eso.
Tiempo,
sobre
lleva un tiempo eso, entrenando ¿no? para ver si te gusta. Sí. Llevo un tiempo. Exacto. Yo lo que sí estoy haciendo es anotando sus tips, eso sí.
¿Cómo?
Sus tips, estoy anotando sus tips.
Exacto.
Del dulce de leche.
Sí, no, mi papá, wow.
Tengo los tips.
Él es muy sabio.
Sí, son muy interesantes. Oye, ya hay tres cosas en la vida que yo siempre he pensado que la gente que hacemos algo de actividad física o que hemos hecho, que te cambia la vida de una manera impresionante. Y bueno, como dices, un maratón, pues obviamente es una gran experiencia. Pero hay tres cosas: nadar en el mar abierto, subir una montaña y correr en el desierto.
Wow.
Son las tres cosas que a mí me han cambiado la vida.
Qué padre, qué cool. Un día.
Sí, son cosas bien interesantes. Sí, bueno.
Pero bueno.
No sé si lo volvería a hacer, la verdad.
Sí, no, requiere.
Lo de la montaña es lo que me da más. No me llama tanto. Me gustó una vez, pero ya. No sé si lo volvería a hacer. Lo de correr el desierto, sí. Otra vez. Y pues nadar en el mar abierto también.
Son no retos, tengo problema. Son retos. No he hecho ninguno de los tres, pero bueno, espero un día.
Seguramente llegará su momento.
Exactamente. Oye, bien, pues nos falta un sistema.
El aeróbico. El que tiene más para recortar, o sea.
El más pues extenso.
Sí. El más extenso, pues el oxidativo, ¿no? Como bien su nombre, se requiere para poder generar la adaptación a tener la disponibilidad de energía, se requiere de oxígeno y de grandes cantidades de oxígeno con frecuencias bajas o con intensidades bajas de esfuerzo para empezar a oxidar y a transportar mayor cantidad de oxígeno y generar de las grasas en reserva, uh-huh. generar mayormente la energía, ¿no? No tanto ya del ADP ni del ATP, sino más bien de la grasa en reserva.
Es el que mayor genera ATP, ¿no? Si no estoy equivocada.
Sí, pero bueno, pero viene de las grasas, o sea, no viene del ATP solo, puro, sino viene de la grasa, ¿no? Como tal.
Ok, ¿qué tipo de entrenamientos aplican en este sistema, Lain?
Pues desde un regenerativo, una caminata simple de 25 a 30 minutos, uh-huh. hasta un extensivo de larga duración y de baja y de intensidad controlada. Podemos tener pues cualquier cosa que sea arriba de los 25 o 30 minutos. Lo que te tardes, o sea, si tú me dices, pero en actividad continua sin parar, o sea, aquí no hay intervalos que te provoquen estar dentro de esa zona de consumo. Solamente quisieras un entrenamiento intervalado para entrar en los picos superaeróbicos y aeróbicos regenerativos. Sí. Se podría hacer a lo mejor programar voy a poner un ejemplo, una caminadora donde tienes el intervalo de ascenso, por decir, con una inclinación de 2, 3 grados de inclinación, en caminata, sin parar, y luego tienes el intervalo plano, donde corres a tu 70-75% de tu frecuencia cardíaca, de tu VO2, como ya hicimos aquí más o menos el tema. Hay muchas maneras de sacar más exactas y precisas. Utilizamos ahorita una métrica, que es la manera más fácil, Carbonet, para poder tener las zonas de esfuerzo por medio de este cálculo que hicimos aquí, de esta matemática simple con la frecuencia en reposo y la zona de esfuerzo, pero hay otras, sabiendo tu VO2 y utilizando todo este tipo de cosas, ¿no? Como otras pruebas más científicas. Pero para hacerlo más fácil, pues bueno, lo hicimos así. Y puede ser que se repita. Mientras subes en la caminadora, caminando, ahí estás a lo mejor en tu 50-60%, pero cuando bajas al intervalo de correr o de trote, pues ahí vas hasta tu 75%, y luego otra vez vuelves a subir, y pues ahí no tienes problema de que si pueden ser de 1 minuto y 1 minuto, de 3 minutos y 3 minutos, de 2 y 2, porque aquí lo importante es que nunca vas a parar, o sea, siempre estás en movimiento continuo. Sí. Solamente que si quieres impactar un poquito más al consumo de oxidación de grasas, pues tienes que estar más cerca de la parte superaeróbica, más cerca del 75% de tu frecuencia cardíaca, para que los intervalos sean, para que se extienda muchísimo más el consumo y la transportación de oxidación de esa grasa en reserva. Entonces, va desde la gente que entrena para la bici, la gente que nada, los corredores, cualquier tipo de deporte aeróbico de larga duración que sea arriba, que la prueba sea arriba de 45 minutos, el deportista o el atleta tiene que entrenar ya sobre ese tiempo de duración. O sea, si su prueba, por decir, corre 10K, ya hay gente que corre 10K en 30 minutos y ya no es aeróbica su carrera, ya no es aeróbico su entrenamiento, ya es más anaeróbico. Entonces, está más en los otros sistemas de entrenamiento, en el aláctico y en el láctico, anaeróbico o láctico y aláctico. Pues ya no entra en el sistema aeróbico. Entonces, pero si es una persona que corre los 21, que ahorita pues nadie corre los 21 debajo de la hora, pues ahí ya. Todos los que entrenen para 21K, al nivel que sea, entran en el sistema aeróbico.
Al aeróbico.
Ajá. Así es. Entonces, son como los ejemplos. ¿Cómo funcionaría con una persona que entrena fuerza, entrenamiento de fuerza? Pues hace su entrenamiento de pesas y como se queda con la extracción de las reservas de ATP y de ADP, ya empieza a volverse aeróbico, porque ya llega un punto en el que ya no tiene cómo regenerar esa reserva y tiene que empezar a hacer la oxidación.
Oxidar grasa, para seguir generando ATP. Ajá.
Entonces, es una persona que entrena 45 minutos pesas, una hora, ya por los últimos 10 minutos quizá estará entrando en la oxidación, y ahí lo que yo les diría es vete a hacer un cardio para extender esa oxidación de grasas. Baja intensidad y extender unos 30 minutos y generar consumo de grasa. Y bueno, pues ahí sí el tema es verse mejor, pues eso es lo que les va a ayudar a verse mejor.
Oye, de hecho, ahorita que comentas esto, acaban de sacar un estudio donde, bueno, sabemos que la grasa no se quema de manera focalizada, o sea, la grasa...
No, es general.
El músculo se quema, se oxida en general... Pero bien, están sacando algunos protocolos de tipo de entrenamiento HIIT o cardio después de las pesas, o sea, y es posible que haya áreas del cuerpo que se oxiden más que otras, o sea, que ya lo puedes estimular, todavía falta mucha evidencia.
Pero aquí pues, el tema es que, bueno, yo digo, yo que me especializo en esa parte, siento que las corrientes hoy en día lo quieren hacer más dinámico que sustentable. Entonces, okay, hay que tener cuidado porque sí puede funcionar el sistema HIIT para seguir oxidando y sobre todo para oxidar ciertas zonas, pero va a depender de que sepas perfectamente qué tipo de esfuerzo hizo la persona en las pesas y... ¿realmente en qué zona de esfuerzo estuvo cargando sus pesas? Si las estuvo cargando muy cercano a la hipertrofia o a la fuerza-resistencia. Para poder después combinar el cardiovascular. Entonces, se vuelve algo muy complejo. Y para el entrenador promedio, se va a oír mal, pero para el entrenador promedio es demasiada información y mucha pérdida de tiempo porque no lo entiende. Porque un entrenador experto... a mí me costaría trabajo y mucho trabajo para generar una rutina, una sesión eficiente con una mezcla de pesas o de fuerza y luego un cardio extraído de una corriente de hits o intermitencias. Sería, sí. Cobraría muchísimo, para que me entiendas. Cobraría, sí. Sería muy caro mi tema.
Sí, porque cualquier entrenador de gimnasio, sin desmeritar, que...
No, pero porque es tiempo, no mucho tiempo.
Con la atención 100% hacia la persona, es dificilísimo, ¿no? Llevar ese protocolo, como tú lo mencionas. Tiene que ser así un coach, que tú le pagues, que te esté entrenando, que te...
Como entrenador personal.
Entrenamiento. Exacto. Y se puede lograr, ¿verdad? Algo más.
Ahora, específico. Te voy a decir. Sí. Te voy a decir, el entrenamiento a lo mejor se va a ir, que la persona efectivo, su entrenamiento va a ser de 1 hora 10 total, con las pesas y el hit.
Sí.
Pero va a invertir 2 horas y media o 3. Y aquí el problema es que tienes que hacer una pausa de recuperación, nutrirte con algo de suplementación, hidratarte para poder empezar el gesto motor del hit. Porque tú no puedes llevarlo del esfuerzo máximo de las pesas y la fatiga muscular que se genera en la mecánica de carga de tensión, llevarlo a la parte aeróbica y anaeróbica de los movimientos encadenados y rápidos y acelerados. Porque puede haber un desprendimiento de fibra, puede haber un chorro de cosas detrás de, donde requiere que estés así todo el tiempo, viendo al entreno. Y ver que realmente esté ejecutando a lo que tú quieres para después llegar a la pausa y empezar el hit.
Exacto.
Entonces son entrenamientos de 3 horas y la gente no quiere invertir 3 horas. Entonces no. Yo, esta ciencia que empiezan a descubrir como para mezclar y hacerlo más atractivo y las modas y eso, Pau, de verdad, no entendemos la parte teórica básica y no podemos empezar a mezclar todo. O sea, es como cambiar el lenguaje y hacerlo incluyente, el entrenamiento. No podemos incluir todos los sistemas y métodos modernos en el esquema de la estructura si no dominamos ni siquiera los básicos o las corrientes antiguas de entrenamiento. Si no sabemos cómo se hace una hipertrofia, cómo se hace una fuerza resistencia, una fuerza potencia, una fuerza veloz, un cardio, un sistema aeróbico, una mezcla cardiovascular fuerza, o sea, tenemos 5 sistemas o métodos de entrenamiento previos a todo lo nuevo que lleva saliendo hace 10 años para acá.
Exacto. Ahora, ya hay un método tradicional que funciona, pero pues requiere de mucha paciencia, lo que hemos mencionado, semanas, y se va dando. En el caso de que quieras una, por ejemplo, una recomposición corporal con
yo estoy pesas, en el clásico.
O sea, con un entrenamiento de pesas, va a llevar su tiempo y es un proceso, pero bueno, ahorita estos métodos nuevos o corrientes nuevas, y es como, rápido ya llegas al objetivo que tú quieras. No es así, es lo que les digo en mis redes o a mis pacientes. Es más, yo me voy a poner en el ejemplo, Alain. O sea, tengo, yo creo que toda la vida haciendo ejercicio, pero de que realmente me apliqué y dije, quiero una recomposición corporal, construir músculo, perder grasa, tengo a lo mejor unos 7 meses que estoy así asidua con la alimentación y todavía, digo, veo muchas mejoras, pero digo, wow, lo que falta todavía.
Claro.
Y soy una persona que no ha sido, o sea, que no soy sedentaria, que vengo de la bicicleta.
Sí, que vienes de hacer actividades.
No son enchilados, pues.
No.
Lleva su tiempo.
No, yo igual, o sea, yo estoy en el método más tradicional. Solamente lo único que estoy haciendo es ya no pasarme de la raya haciendo la cantidad de actividad de horas que hacía antes. Y yo pues también, o sea, soy experto y experimentado en actividad deportiva y física. Claro, dejé 2 años de entrenar al 100%. Sin objetivos ni sin nada, y obviamente pues eso cambió mi forma física, por supuesto. Pero hoy por hoy, yo me doy cuenta de la forma en la que empiezo a recuperar. Digo, yo te platiqué la vez pasada, yo hoy, por ejemplo, que me tocó hacer pecho, espalda, cuádriceps, aductores, abductores y femorales. O sea, fíjate todo lo que hice, tanto superior como inferior, y Y, por ejemplo, los complementarios fueron los de inferior, porque mañana me toca hacer mayormente pierna otra vez, o sea, pero con otros superiores más pequeños. Y me tocó hacer todo eso y yo me di cuenta que traigo ya la energía y la fuerza y ya le empecé a subir las cargas. O sea, no sé, empecé haciendo un remo sentado en una máquina hace un mes, a lo mejor con 110 libras, ahorita ya cargué 180 libras.
Sí.
En un remo. O sea, ya me di cuenta, todavía no llego a cargar las 230 libras que tiene como tope máximo esa máquina, pero ya hago 15 repeticiones con esas 180. O sea, lo que sigue es que en la siguiente sesión subo una placa más y sigo con mis 15. O sea, va a llegar un momento en que me aviente todas las placas y lo que me siga es hacerme el mismo remo en la máquina con discos y empezar a jalar. Eso también te quita tiempo porque hay que cargar la máquina, descargar la máquina, o sea, pero es parte del entrenamiento y tienes que hacerlo. Entonces, de ahí, y ya hoy pues ya estoy haciendo 30 minutos de cardio luego, igual y así, pum, 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 pum. Así me voy a aventar 4 meses, 5 meses.
Sí, para sí, es un proceso.
Para mejorar algo.
Conocemos la teoría, pero bueno, ya la práctica lleva su proceso y su tiempo, y así hay que mentalizarnos. Y para cuando acuerdas, volteas a ver en retrospectiva y dices, wow, todo lo que ha avanzado. Falta un chingo, pero,
sí,
pero ahí voy, en el camino, disfrutando el proceso.
No, yo me puse una meta a un año, o sea, ni siquiera me puse una meta a 3 meses, a 4. Yo me puse una meta a un año de algo.
Es que no, qué prisa,
decir todavía,
¿cuál es la prisa?
Pero es, o sea, un año. Entonces, para no desperdiciar mi tiempo, mis 365 días, voy a ocupar mis 365 días, ¿no? O sea, tratar de no desperdiciarlos. Entonces, tengo que entrenar diario. Y si de repente, pues hay días que no voy a entrenar un día, hago una pausa total, pero ese día salgo y camino y hago más cosas, banco, lo que tenga que hacer,
claro,
para tener esa actividad, o sea, estar activo sin entrenamiento, es una actividad muy baja, ¿no? Pero sin moverte. Entonces, realmente, esto es de paciencia y de ponerse metas a largo plazo, ¿no? A 2-3 meses, ¿eh? El que quiere a 2-3 meses, se va a decepcionar.
Exactamente.
Y no le echen la culpa al entrenador, porque el entrenador no tiene la culpa, a menos que no se presente a entrenarlos ni esos 2 meses, ¿no? Ahí sí sería otra cosa. Pero hablando del tema de la paciencia, pues el entrenador te puede dar un resultado a 3 meses. Aquí los objetivos, para ser claros, se tienen que poner de 6 a 8 meses como mínimo, y de ahí para adelante lo que le quieras dar, ¿eh? O sea, para que, ahora, dependiendo de la persona, tampoco voy a decir, va a bajar 100 kilos de 200 que tengo, ¿no? Por decir, en 3 meses, en 6 meses, pues no. Hay gente que necesita más tiempo, o sea, hay que pensar en todo. Pero bueno, así está.
Así estamos.
¿Qué más? ¿Qué más quieres?
No sé, darle, yo creo que explicar un poquito más el sistema anaeróbico láctico. Ya hablamos de los autofágenos, que es el aláctico, anaeróbico aláctico. Ya hablamos de la oxidación, el sistema aeróbico, y darle a lo mejor un poquito más de profundidad al anaeróbico láctico.
Ok, el aeróbico, bueno, pero
¿qué? Anaeróbico, ¿qué láctico, ajá.
El láctico, ajá, el que produce lactacidemia, sí, o ácido láctico.
Exacto, ajá.
¿Qué te gustaría que dijéramos más de ese?
Pues
¿dónde,
bueno,
¿qué tipo de actividades entra?
Al final, pues se alimenta del glucógeno, o sea, ¿sí?, que la fuente de energía va a ser la glucosa, y ese tiene una duración, digo, a lo mejor tú me corriges si lo digo mal, pero la duración del entrenamiento te va a permitir los glucógenos una hora pasadita.
Pues yo digo que menos, unos 40 minutos, ¿eh?
40 minutos.
Sí, lo que pasa es que como sigues como hay una ligera transportación de oxidación, también se llegan a liberar o sea, llegas a regenerar por medio de las grasas, y sobre todo de las grasas de las grasas intramusculares, que son las que se pueden reabsorber más rápido por el tipo de esfuerzo muscular. O sea, de ahí empiezas a sustraer también, tienes tienes oportunidad de generar sustratos, o sea, energéticos y recuperar a ese tipo de energía. Entonces, yo digo que 40, 45 minutos.
Sí, por eso es importante estar reponiendo carbohidratos en los entrenamientos. Ahora, no en todos los entrenamientos. No vas a ir al gimnasio a consumir carbohidrato, bebidas, que ya lo hemos platicado. Más bien, esto es para entrenamientos de resistencia, de larga duración, donde llega a zonas más altas, o sea, ya anaeróbicas, donde tu principal fuente de energía va a ser la glucosa, el carbohidrato que tú estés consumiendo durante el entrenamiento, la competencia, ¿verdad? Claro. Pero como dices, se cruza a veces también la manguerita de las grasas, o sea, se están alimentando de ambas partes. Entonces, es difícil que nos agotemos la reserva, pero pasa en eventos como maratones, ultrafondos, donde ya los glucógenos se vaciaron completamente. No recuerdo el nombre, ¿cómo se le dice? Pues no sé si es la pájara o la...
Ah, sí, que les da la pájara, sí, se marean.
El muro,
¿no?
También.
La pájara se le dice en la bici y...
En la bici.
Ajá.
O el muro al
sí, sí, sí. Que es donde te faltan todos los sustratos energéticos, te mareas, ves borroso, así como que te vas a vomitar incluso, tienes náusea. Sí, es por falta de sustratos energéticos, pero mira, Pau, te voy a decir algo. Hay algo bien importante que hemos estado repitiendo y repitiendo constantemente. El cuerpo se adapta y se protege. Parte de la adaptación es su protección. Entonces, cuando nosotros lo llevamos a ese tipo de esfuerzos y no tenemos las reservas suficientes, el cuerpo empieza a guardar ese tipo de reservas para tenerlas en disponibilidad. Entonces, ¿qué sucede? La gente que quiere hacer mucho cardio empieza muy bien, a lo mejor pierde peso haciendo cardio. Vamos a hablar de la gente que pierde peso. Perdiendo peso con el cardio porque está oxidando esa grasa, muy bien, muy bonito, pero va a llegar en un punto de inflexión donde el cuerpo mismo se defienda y como sabe que ya no va a tener esos nutrientes de disponibilidad, va a empezar a guardar y entonces... Se empieza a consumir, va a haber un momento donde la inanición genera que se empiecen a comer al músculo y entonces el cuerpo dice, no, pues hay que guardar entonces más grasa. Y entonces la recomposición corporal de esa persona se convierte más en grasa que en masa muscular, ¿no? Porque se defiende el cuerpo. Entonces aquí es bien importante por eso decir, yo quiero esto para mi objetivo, quiero entrenar para esto. Quiero entrenar para aquello. No estar mezclando situaciones y hay que empezar a buscar cuáles son los momentos ideales para cada uno de los objetivos, porque quieres mezclar todos y no es a veces tan posible. O llega un punto en el que tu cuerpo ya no te deja llegar a esa situación. Pierdes masa y tú le estás dando tantas horas de entrenamiento. Incluso la gente que agarra y se pone a hacer... 3 clases de 2 de HIIT, 1 de rep, una así.
Sí.
Pues va a empezar a guardar grasa. ¿No? Entonces.
Sí, lo mismo es con el tema de las calorías. Si tú a tu metabolismo no le estás dando el requerimiento calórico que tú requieres, el cuerpo se va a proteger y va a guardar más grasa. Entonces, son mecanismos de supervivencia. Lo mismo es con el entrenamiento. El cuerpo es demasiado sabio, demasiado inteligente y se adapta con la finalidad de que, pues, no te mueras. O sea,
claro, así ¿verdad? Es. Entonces, bueno, pues ahí en el sistema, el anaeróbico láctico, pues bueno, ese sí es un gesto motor. Es un gesto motor repetido después de 48 horas, no puedes hacerlo antes, es como el promedio, 48 horas, medio, hasta 3 días. Entonces, hablamos que los dos primeros sistemas energéticos, tanto el aeróbico al láctico y el láctico, pues entran, por ejemplo, para todo lo que existe hoy, para el HIIT, para el CrossFit, para los intervalos, las intermitencias, los entrenamientos de alta resistencia y baja duración, para todo ese tipo de cosas se está utilizando esos dos sistemas. Entonces, la gente que lo está haciendo diario, pues va a llegar un momento en que ya no tenga cambios. O sea, lo primero es que no vas a tener cambios ni energía para hacerlo. Y lo segundo es que empieces a guardar grasa en lugar de perder grasa.
Sí.
Entonces, hay que tener la paciencia de las pausas, que es bien importante. Y ya, para el sistema aeróbico, pues se regenera a veces hasta en 12 horas.
Sí.
Dependiendo la intensidad. Digamos que en el umbral más bajo, cada 12 horas pudieras hacer un gesto motor, ¿no? Porque aparte es un cardio de baja intensidad, regenerativo, y puedes hacerlo cada 12 horas, o 24 horas sería el límite. O sea, de un día para otro puedes volver a hacer ese tipo de esfuerzo.
Va. Correcto, correcto, correcto.
¿Qué más?
Muy interesante. Sí, no, pues, o sea, básicamente, a ver, por ejemplo, el sistema de los fosfágenos, que es el de la energía más rápida, es la energía que llega más rápido a tu organismo, que ya está en tu músculo, pero se agota rápido también. O sea, puede ser un beneficio y puede ser una contra ahí, ese sistema, que es, se usa como line en los hits y así. El sistema oxidativo o aeróbico de las grasas, pues sí, es un sistema que de larga duración, pero entra, o sea, tarda en entrar también. O
claro.
Sea, no sé, 25, 30 minutos ya entra la
licuación. Hasta después de ese tiempo. Sí, no es como que luego a los 10 minutos ya no. Empieza después de los 25 en adelante, o sea, por eso hay que hacer.
Exacto.
Más de ese tiempo. Obviamente, para una persona inactiva, de no hacer actividad en los últimos 10 años, pues bueno, a lo mejor a los 15 minutos empieza a sufrir esas adaptaciones porque no está ni acostumbrada a caminar 15 minutos continuos, ¿no?
Es correcto. Entonces, bueno, hay como un resumen. No sé si quieras mencionar algo más de los sistemas de energía.
Pues nada, que es importante, pues lo más importante es saber el objetivo, personalizar lo más que se pueda y tener la paciencia, porque la manera de utilizar esta metodología, que es científicamente comprobable y que además no hay manera de refutarla, esto no va a cambiar en 50, en 100 años, no va a cambiar, porque es el análisis de la biología del ser humano. Entonces, así funcionamos, así es como está. Y quien se quiere inventar cosas de sistemas nuevos, maneras distintas, son corrientes, son ideas, son teorías, pero no son científicamente comprobadas. Entonces, esta es la base de la ciencia detrás del entrenamiento, que también les abre la pregunta a la gente: ¿acaso tu entrenador tiene esta ciencia como conocimiento adquirido? ¿Sabe utilizar esta ciencia, aplicar esta ciencia en ti? Esa es la pregunta más importante para la audiencia, que la gente tiene, el entrenador tiene que tener la capacidad de tener este conocimiento que es básico, es la teoría básica y fundamental, la estructura misma de conocer la actividad física o la parte nutricional, porque tú también la viste.
Exacto.
En la parte de nutrición. O sea que esto va de la mano. Un nutriólogo que no sepa esto no está bien, un entrenador que no sepa esto no está bien. Un fisiólogo que no sepa esto está pésimamente peor porque ni fisiólogo se debe llamar.
Exacto.
Entonces, sí. Bueno, para la audiencia esa es la parte importante. No todos podemos ser entrenadores. Habemos algunos que ya no somos entrenadores porque no queremos, pero no por no conocimiento. Pero lo importante es que tengan este conocimiento, que lo sepan utilizar y transmitir para el entrenamiento.
Exacto, concuerdo totalmente contigo, hay que conocer la fisiología del ejercicio, del entrenamiento, o sea, todas esas bases para poderlas aplicar, ya sea el entrenador, la nutrióloga, en el caso de si estás viendo un tema deportivo, si es especialista en el área del deporte, que conozca las bases, porque justo por esto va a hacer que tú tengas un rendimiento deportivo en el ejercicio que estés haciendo, en la meta que tú tengas, entonces, y no dejarnos guiar por físicos, porque ahorita se da mucho en el tema de redes sociales, porque crees que el que está mamado o la que está mamada te va a dar un buen plan y tú vas a quedar así. No, o sea, lo hacen.
No.
Yo creo que se aprende
por dinero.
Las dietas de gimnasio, las mismas, o los mismos entrenamientos, la misma hojita con las rutinas, y y al final porque están mamados y es la que aplican para todo el mundo. Entonces esto es muy individual, o sea, personal, individualizado, no dejes tu salud en manos claro. de cualquiera. Yo creo que esa sería la recomendación que les ¿ya? podemos dar.
No todo lo que, no todo lo que brilla es oro.
Exacto. Hay que indagar. Oye, aplica demasiado.
Hay que demasiado. Indagar un poquito más. La ciencia, el entrenador deportivo y el nutriólogo tienen que conocer de química, de matemáticas y de física.
Sí. Y más y, temas. Pero...
Y bueno, y otros temas.
De mercadotecnia.
De sociología. Bueno, ese es para el emprendedor, pero bueno. Para el entrenador que quiere ser entrenador, no nada más por entrenar y verte bien a los 20 años y te avientas 10 años viéndote bien, va a llegar un momento en que tu conocimiento se requiere. Hay alguien por ahí, algún entrenador que decía, no, pues es que hablan los que saben mucho conocimiento, ajá, y no han practicado. No importa, yo debo decir que es mejor y más importante tener el conocimiento que el físico. Ahora, hay cosas que pueden estar adecuadas y que pueden entenderse. La parte del marketing, pues te dice que a lo mejor te tienes que ver bien para que la gente te consuma. Pero yo me pregunto, ¿el que te veas bien te va a evitar que te lastimes y te lesiones? No. El conocimiento puede evitar que te lastimes y te lesiones. Tú estás poniendo tus manos, en las manos de otra persona, tu salud, tu integridad. Y pues eso creo que es lo más importante, que verte como te quieras ver o como se vea el entrenador. Ahora, si podemos ser entrenadores, que nos veamos bien, que practiquemos un deporte, que hagamos el deporte bien, que tengamos el conocimiento y la práctica, qué mejor, porque va de la mano. La mayoría de las personas que tienen conocimiento también lo practican y lo hacen parte de su vida. Son muy pocas las personas que andan vendiendo nada más el conocimiento sin practicar la actividad, ¿no? O sea, la mayoría de todos, de todas las personas, en algún momento fuimos o seremos deportistas o atletas o entrenaremos, pero no es lo mismo uno que se ve bien o que se vio bien sin conocimiento a alguien que tiene el conocimiento. El conocimiento va a mantenerse toda la vida, la belleza externa se va a desgastar.
Se van.
Como las llantas de tu coche, cuando están nuevas se ven muy bonitas, pero después se van a desgastar y hay que cambiarlas, no son eternas.
Exacto. Así es. Entonces, prioridad a lo que en realidad lo merece.
Así es. Pues bueno, Pau, llegamos al final de este programa. ¿Te gustó?
Me encantó. Como siempre.
Está interesante. Todo está bien interesante. Es bien apasionante este tema. Sobre todo porque tiene mucha ciencia aplicada, ¿eh? O sea, en muchos sentidos, en la neurociencia, en la química, en la biología. O sea, es tan extenso que mucha gente piensa que es tan fácil ser entrenador. Bueno, ser cualquier entrenador sí, pero ser un entrenador como nosotros, pues no, somos especialistas.
Exacto. Pues un gustazo estar aquí con ustedes, contigo y con el público, la gente que nos escucha. Y bueno, pues, ¿qué sigue? ¿Otro programa más que vamos
sí, a hacer? Sí, nos echamos el del cierre de año. Bueno, los que quieran.
El del cierre de año la próxima semana. Ya les diremos.
Tenemos hasta el 22 todavía para... No, hasta el 23 para desearles Navidad. Lo vamos viendo. Pues vemos qué tema les tenemos. Y bueno, pues estamos ahí al pendiente.
Perfecto.
Nos despedimos. Listo. Esto fue Activando Salud y Fitness. Capítulo número 10, temporada número 4 con Paula Alaniz y Alain García, Head Coach Training. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Bye. Bye.